Pues yo quiero plantear con algo con que cerró Sebastián, y es que quizás en Colombia nos faltan informes y estudios sobre la relación masculinidades y conflicto armado. Y pues yo básicamente lo que quiero contarles es de dos proyectos de investigación, una agenda de investigación que desde el instituto donde trabajo, un grupo pequeño de investigadores e investigadoras venimos desarrollando desde el año pasado. Pues nosotros en nuestro pequeño trabajo lo que queremos es básicamente indagar sobre pues el asunto de cómo el conflicto armado, la guerra como tal, tiene que ver con las configuraciones de las masculinidades en los distintos grupos armados y en un contexto de posconflicto o posacuerdo, que es un momento, digamos, valioso para nuestro país porque podemos empezar a hablar con justamente excombatientes que se desarman y que vuelven a lo que, entre comillas, llamamos la vida civil. En ese sentido, nosotros usamos la noción de masculinidades guerreristas o masculinidades militarizadas. El contexto es que, si su merced mira nuestras instituciones de registro, la Agencia Colombiana de Reincorporación dice que entre el 2002 y el 2016 en Colombia formalmente, institucionalmente, se reintegraron, reincorporaron, reinsertaron cerca de 58 mil personas. 58 mil personas que en su mayoría son hombres. Y este año, en el 2017, la FARC, que es la guerrilla con la que se ha hecho negociación después de 52 años de conflicto armado, pues en abril de este año la guerrilla entregó un listado diciendo tenemos 6.800 excombatientes y los concentrados en 26 zonas del país, listos para reincorporarnos o reintegrarnos o desmovilizarnos. Entonces, no es poca gente, la mayoría son hombres, pero la misma Agencia Colombiana de Reincorporación, en el caso concreto de nuestro grupo de investigación, nos ha planteado una inquietud que ha tenido, sobre todo en la reincorporación individual, no colectiva. Y es que han notado que, por ejemplo, cuando el excombatiente vuelve a su casa, al núcleo familiar, después de muchos años, mágicamente los índices de violencia doméstica, por ejemplo, aumentan. Y ese dato a nosotros como grupo de investigación nos alertó sobre que quizás esta relación tan cacareada de hombres, poder y guerra es, como lo planteó Sebastián, muy relevante de pensar en este momento de posacuerdo en mi país. Nosotros creemos que los distintos actores sociales tenemos que aportar lo poquito que podamos hacer desde lo que sabemos hacer. Nosotros somos un instituto de investigación y creemos que nuestro aporte a la sociedad va en dos sentidos. Comprender un poco cómo se están reconfigurando y tensionando estas masculinidades de los distintos excombatientes, y por eso queremos hacer investigación sobre eso, lo estamos haciendo, pero también hacer investigación de cómo esas representaciones e imaginarios de la masculinidad, de las masculinidades combatientes, empiezan a extenderse por todo el entramado social. De eso les quiero comentar brevemente. Siguiente. Quiero plantear cuatro premisas con las que en mi grupo trabajamos. Una es que sostenemos, igual que Nancy Prada en su informe de Aniquilar la Diferencia, estamos súper en sintonía con esa idea, que el conflicto, igual Sebastián también desde Caldas lo está planteando, el conflicto armado en Colombia no tiene solo causas económicas y sociopolíticas estructurales, sino que decimos que algo que no se ha hecho visible y que queremos investigar es que el conflicto armado de 50 y pucho de años se ha articulado a la producción de nuestras identidades culturales. Y con esto quiero aclarar algo que yo decía el martes, y es que nosotros y nosotras en los grupos de investigación, varios grupos en Colombia, estamos de acuerdo en que, más bien, no estamos de acuerdo en esta idea como tan manida de que es que la violencia produce al guerrero y el guerrero desata la bestia que hay en él y genera maldad y agresión. Lo que nosotros estamos planteando es que nuestras culturas, las distintas culturas latinoamericanas y la variedad de culturas que tenemos en Colombia, cuando producen las identidades masculinas, los procesos de subjetividad de nuestros hombres, están caracterizados por una premisa, en términos de Connell, de ciertas masculinidades hegemónicas en clave bélica. Y que entonces no es como qué fue primero, sino que eso se articula y entonces el conflicto armado se alimenta de esta base social del modo de ser violento bélico. Eso a muchas instancias estatales pues les suena a veces como tema frívolo, pero creemos que en la academia sí es el escenario para hacer visible este tipo de inquietudes. Siguiente. Lo otro es que estamos como indagando en dos sentidos. Asumimos la categoría de masculinidades hegemónicas masculinas, asumimos este planteamiento de que se construyen en clave guerrerista y bélica, y que devienen en subjetividades militarizadas. En este sentido, hacemos un poco de diferencia de esta noción del guerrero, casi del arquetipo del guerrero. Parece interesante como móvil social, pero nos preocupa que la masculinidad hegemónica, por lo menos la que más agencia en los grupos armados y ciertos actores sociales, por ejemplo los medios de comunicación en Colombia, privilegian ni siquiera masculinidades guerreristas, sino masculinidades militarizadas, castrenses en el sentido estricto. Y lo otro que nos está preocupando mucho es que justo en momentos de posacuerdo, de posconflicto, esas masculinidades militarizadas se están extendiendo como modelo ideal social al resto de la población civil. Y ahí nos parece que hay otro vector de investigación. No sé si me estoy haciendo entender. Queremos entender cómo los distintos grupos armados se configuraron hombres en la guerra y ahora que se están desmovilizando, se tensionan su virilidad para volver a la sociedad civil. Pero también queremos entender qué modelos de virilidad bélica, de masculinidades, están circulando en nuestro propio país justo cuando decimos acuerdos de paz. Voy a dar un ejemplo trivial. Si su merced prende en la televisión colombiana, no Netflix ni nada, sino la que ve el grueso de la población más pobre, y prende cadenas nacionales en el horario estrella, en el prime time, su merced encuentra dos programas que son, a mi modo de ver, terribles en este momento. Uno que es un reality sobre destrezas físicas y tal, El Desafío se llama, donde han traído un entrenador de gimnasio furioso, él hizo a Madonna, una señora hiperbella por siempre, pero ya descubrimos que es totalmente militarizado. Humilla a los participantes, hace tensiones corporales, los somete a prácticas de dolor y ese es un modelo frívolo a las 8 de la noche. La competencia es un programa que se llama Soldados 1.0, en el cual las actrices y los actores, fashion del mundo del espectáculo, pasan por los entrenamientos que la policía especializada en contraguerrilla tuvo por muchos años. Y pues a quién, bueno, a quién no, a mí me encanta ver sufrir a los famosos y famosas, pero este sufrimiento se vuelve modelo hegemónico, bélico, también incluso para las mujeres actrices que entran allí. A eso nos referimos y estamos hablando de posacuerdo y de cultura de paz, etc. Siguiente. Entonces, en lo que está mi grupo de investigación es en dos vectores de sentido. Creemos que el reto, uno de los retos que asumimos, es que el posacuerdo implica, pues, deconstrucción en el sentido deleciano de las masculinidades guerreristas que nos han habitado. Hay una filósofa foucaultiana colombiana que es Consuelo Pavón, que dice que tenemos que generar prácticas no de resistencia, sino de reexistencia y de construir el guerrero fascista, dice ella, que habita en cada colombiano. Es súper dura ella. Y yo la adoro porque creo que es un reto que tenemos que hacer, de construir estas masculinidades guerreristas que no solo están en el excombatiente, sino que también están en cada colombiano colombiano que ve la televisión, por ejemplo. Y para eso hemos asumido inmodestamente, como grupo pequeñito, como universidad, no es la más grande de Colombia, dos retos en investigación. Uno, que está a ese lado, que es contribuir a la transformación de los modelos de masculinidad bélica que predominan en nuestra sociedad colombiana, con sus distintas culturas. Y lo otro es investigar en el sentido de comprender las tensiones de las masculinidades excombatientes. Lo que pretendo es contarles rápidamente qué hemos ido encontrando en esas dos investigaciones. Siguiente. Para lo de transformar las masculinidades bélicas en términos de representación, de discursos que ficcionan sujetos y que se vuelven formas de subjetividad que encarnamos las personas. Pues el año pasado realizamos un proyecto que se llamó así, Machos en Bogotá, Masculinidades Afirmativas para la Paz. Yo quiero aclarar que el grupo de investigación con que yo trabajo, pues somos psicólogos, sociólogos, una chica de cine y televisión, ninguno es artista, pero nos las dimos de creadores, es decir, postulamos nuestro proyecto como investigación-creación. Y lo que nosotros estamos planteando es que quizás no podemos competir con los grandes medios de comunicación ni con los grandes discursos, digamos, de la macropolítica de medios colombiana, pero sí creemos que desde lo micropolítico, desde lo más singular, podemos generar experiencias sensibles y estéticas que afecten en el escenario público al ciudadano y ciudadana que transita y que sin este discurso verbal, que nos gusta tanto en la academia o escrito, sino apelando a otro tipo de experiencias estéticas, interpele al sujeto sobre su ser masculino y la relación con la guerra. Realizamos, dos productos fuertes. Uno fue un mapping, que es una proyección sobre fachada, que es con lo que iniciamos a los que estaban empezando. Cerramos una calle en Bogotá una noche y a un teatro muy tradicional que nuestra universidad de Bogotá, que nuestra universidad ha remodelado, es la joya de la corona de mi universidad, se llama El Faenza. No se puede ponerle ni una puntilla porque es un regaño multinacional, pues. A ese Faenza decidimos intervenirlo con un mapping que visualmente lo deconstruyó literalmente. Entonces era la fantasía de la guerra llegó a Bogotá, lo cual aterra a los bogotanos y bogotanas. Destruyó el Faenza, lo hizo caer y cómo renacemos en tiempos de posacuerdo, un poco cursis nosotros. Esto en 15 minutos y la idea era que la gente que pasaba se sintiera interpelada. Ese no lo vamos a mostrar acá. Y lo otro que generamos a partir de la investigación fue una serie de videoclips que fantaseamos circulen en el cine colombiano o por lo menos en nuestro cineclub antes de las grandes películas y que en formatos de 7 minutos te dejen pensando en algo, en una categoría que recuperamos de Spinoza, de Baruch de Spinoza, el filósofo, que son las afecciones. Nosotros queremos plantear que los hombres, claro que nos fascina por el poder construirnos en afecciones de guerra y en identidades bélicas y militarizadas, pero también tenemos otro tipo de afecciones. Los hombres también nos fascinamos por ser creadores, por ser científicos, por ser magos, por ser amantes. Y por eso lo llamamos machos, pero machos afirmativos por la paz. En mi grupo ya hay una broma, cuando su merced está aspirando y alguien llega, o lavando, y alguno llega al departamento, todos decimos, sí, aquí de macho afirmativo, por la paz. Y es un poco hacer notar que no hay nuevas masculinidades, detestamos el término de nuevas, sino que lo que han existido son unas masculinidades otras, invisibilizadas por estos modelos hegemónicos. Y que esas masculinidades otras se movían en términos de afecciones que no son solamente el guerrero militarizado. Quiero mostrarles uno de esos videos donde fantaseamos con otra posibilidad de ser hombre. Bueno, pues nuestro reto el año pasado fue tratar como investigadores e investigadoras de crear experiencias, digamos, estéticas, sensibles, apelando a lo audiovisual, como lo decía, que nos pongan a competir en el campo de la disputa por las representaciones de lo masculino, por lo menos en el escenario de Bogotá y Colombia. Como este, tenemos 6 más con distintas afecciones, les decía, hombres creadores, cómo se hace un hombre, el tema del erotismo, curiosamente, cuando dijimos hay que hacer un videoclip de erotismo y guerra, casi no podemos, fue lo más difícil de pensar para el equipo en el que trabajábamos allí. Y reitero, nos parece importante que las investigaciones estén en el plano de, insisto, en términos de Austin y de Butler, que lo recupera, poder entrar con, actos de habla, producciones discursivas reiteradas y performadas, y actuadas, pues, que se vuelvan performance cotidianos, en los cuales podamos formular, plantear, poner a circular unas masculinidades otras. Finalmente, yo quiero destacar que el proyecto de investigación buscó hacer visibles experiencias de hombres y colectivos de hombres que desde hace años en Colombia llevan trabajando por lo que hoy hablamos como la paz. Y lo otro que nos fascinó es encontrar que nosotros y nosotras en el grupo de investigación le queríamos poner las identidades más formales, entonces al doctor Carlos Ibar García le queríamos poner experto en género, no sé qué, pero cuando él nos da la entrevista y nos habla, dice, esa no es mi narración subjetiva, yo soy el papá de Valeria Sue. O hay algunos chicos ahí trans que fueron conocidos por su experiencia de tránsito hacia la masculinidad, y dicen, no, yo soy es literato, o yo soy ecologista, etc. Entonces encontramos, lo que nos asombró es encontrar montones de experiencias y de colectivos que hacen eso que ahora hemos dado en llamar nuevo y que lo llevan haciendo más de 2 décadas en el país. Y que nos parece que es el momento de visibilizar y entrar en los poderes más mediáticos y discursivos para hacer contrapeso a esta agencia de la masculinidad bélica que ahora se vuelve entretenimiento y modo de ser social. Y bueno, finalmente quisiera contarles de en qué devino eso. Terminamos ese proyecto que se llamó así, pues Afirmativos por la Paz. Y este año entonces quedamos con la curiosidad, pero, y bueno, sí, ya estamos trabajando en hacer visibles los que, digamos, se distancian de lo guerrerista. También quiero hacer notar que descubrimos algo y es tratar de salirnos del pensamiento binario de el malo guerrerista y el bueno pacifista, el malo bélico y el bueno tierno y dulce. Descubrimos más bien como unas segmentariedades por las que los hombres transitamos en términos de Deleuze. Y entonces este año lo que nos hemos dedicado ya es hacer investigación un poco, si se quiere, más clásica, en la cual básicamente lo que estamos haciendo, el proyecto se llama Masculinidades Guerreristas, Subjetividades en el Posconflicto. Entonces, si cierto es que hay un escenario de posacuerdo, lo que estamos haciendo es investigación cualitativa con estas técnicas a hombres de distintas edades y de distintos grupos armados que pasaron por la experiencia de guerra y que están o han estado en procesos de reincorporación o de desmovilización más bien. Entonces hemos entrevistado a hombres que participaron en las Autodefensas Unidas de Colombia, los grupos de paramilitares que se reinsertaron en teoría en el 2005 en el gobierno de Uribe Vélez. Pero bueno, que hemos encontrado que devienen en otro tipo de actividades también delictivas, si se quiere. Pero bueno, hemos trabajado alrededor de conocer las experiencias de cómo se sintió hombre allá en la guerra y cómo se siente hombre ahora que salió de las AUC. Farianos, ahora partido político, de distintas edades y rangos dentro de la organización. Con ellos ha sido bastante interesante porque como han estado concentrados en 26 zonas, lo que hicimos fue escoger la zona más cercana y donde nos dijeron vengan, sí pueden venir. Y pues hemos ido a conocer su experiencia, ya les cuento un poquitico más si me alcanza el tiempo. Hemos encontrado a algunos del Ejército de Liberación Nacional, es una guerrilla activa, está en proceso de negociación y hemos encontrado excombatientes que se han desmovilizado individualmente y que están en las ciudades y los hemos entrevistado. Y quisimos trabajar con todas las Fuerzas Armadas, queríamos entrevistar policías, soldados de la naval, etcétera, pero pues ni el tiempo ni la plata nos están dando para tanto, entonces nos hemos concentrado en algunos policías de una región particular de Colombia y hemos encontrado en particular policías que fueron secuestrados por la FARC y que ahora están en procesos de reclamación al Estado por ese proceso. Para comentarles brevemente, como dijo una chica en una mesa, no hemos sistematizado rigurosamente aún, y pues son como cosas preliminares que tenemos, pero como que coincidimos en algunas pistas de las que nos da Sebastián, lo que nos anima es sí estudiar estas masculinidades hegemónicas en clave bélica, pero dejar la frase, digamos, de cajón de los hombres son guerreros y la masculinidad hegemónica que predomina es la militarizada, para tratar de decir, se configuran así o asá en las distintas experiencias de los grupos armados. Porque no creemos que la experiencia de ser hombre y de venir en hombre violento, en el sentido militarizado, sea la misma según el grupo armado en que su merced pudo haber estado vinculado. Entonces, por ejemplo, nos anima, estamos convencidos y convencidas que la experiencia de guerra en estos grupos armados genera esto que Deleuze llamaba como un devenir otro. Si creemos que la guerra no solamente se alimenta de las culturas locales, sino que también propicia el que su merced devenga en otro. Lo que queremos un poco reportar, entre comillas, es cuál es ese otro en que has devenido. Entonces, por ejemplo, para el tema de la relación con la feminidad y con la relación con el propio cuerpo y con la feminidad y las mujeres, hemos encontrado que hay fuertes diferencias en la experiencia masculina de los excombatientes, por dar ejemplos que estamos empezando a analizar. Encontramos que para los paramilitares la relación con la mujer es una relación, digamos, fuertemente erotizada, fuertemente cargada de los imaginarios de poder masculino, de prestigio, éxito y conquista, un poco muy parecido a lo que se está trabajando acá en México del éxito del narco, del hombre narco en relación a la mujer que seduce y violenta, muy parecido a los jóvenes sicarios que tuvimos en los 90. Es esa, digamos, casi misma lógica, pero nos ha llamado la atención que este hombre deviene con dos temores. Deviene en guerrero, pero deviene en el guerrero que teme ser bestia, en el sentido estricto, el guerrero que teme pasar de lo incivilizado a la violencia que él mismo considera salvaje y que en el país, digamos, es muy conocida porque efectivamente fueron autores de profundas masacres en nuestro país. Pero ellos mismos y mismas asumieron esas experiencias de violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, con el dilema ético y moral de saber que eso que está haciendo no es que sea bueno o malo, sino que el sujeto moral allí en cuestión lo está aproximando a lo bestial. Y como grupo hicieron acciones para tratar de borrar esa imagen en la sociedad civil. Y frente a las mujeres, entonces es como una doble relación súper ambigua. Es el sujeto más deseado y de más prestigio para su virilidad, pero es un sujeto deseado que no sirve casi, voy a ser muy grosero, reitero una, parafraseo una entrevista en la cual un hombre nos decía, es que no sirven casi ni para masturbarse. Es decir, las relaciones de seducción, violencia, cópula, pero hasta ahí. Y de ahí para allá deviene la mujer en un sujeto problema y problemático para la dinámica de guerra en que estaba. Las reacciones eran terribles, como no solo mujeres y hombres, sino la idea de la Sauce era el cuerpo del otro enemigo, pues se me vuelve un problema en términos de estrategia de guerra, pero es más problema si es mujer, entonces por lo tanto lo mejor será picarlo, tajarlo y enterrarlo. Y esto era práctica cotidiana, pedagógica y una economía de los cuerpos en la cual estos hombres entraban como dinámica de lo viril, además. Se han encontrado informes en los cuales hay hacia el Atlántico, hacia la zona del Atlántico del país, algunos comandantes paramilitares que tenían verdaderas escuelas en las cuales a los nuevos incorporados les decían, en términos de Butler, vamos a tajar cuerpos otros, cuerpos que no importan, de ancianos y en particular mujeres, y hazlo, sé varón, sé machito, y si no lo haces, te lo hacemos a ti, y era como una prueba ritual. Pero es una economía en la cual lo que quiero decir que es el cuerpo del enemigo estorba, literalmente, ni siquiera su subjetividad, su ideología. Llevarlo mientras transitamos es un problema, y más si es mujer. Y el único límite frente a las mujeres y lo femenino, obviamente decimos en Colombia, pero nos asombró, es el embarazo. Entonces las podemos matar a patadas, literal. Pero si en algún momento ella deja notar, da prueba fehaciente de su embarazo y que está en estado de embarazo, era un límite para la acción paramilitar con ese cuerpo que no importaba. Estas eran las virilidades de estos hombres. Y bueno, cuando yo les narro así, quizás estoy teatralizando la violencia que tanto nos ha impactado a mi grupo de investigación y a muchos y muchas colombianas, pero lo que también quiero plantearles es que ahora en procesos de paz, imagínense dónde hemos encontrado a esos excombatientes. Nosotros decíamos, ¿dónde vamos a encontrar una persona que nos haya, quiera dar una entrevista como participante de la SAUCE que fue? La respuesta fue en su propia universidad. Los programas de reinserción han incorporado a varios de ellos y ellas en las universidades, están estudiando, nuestros informantes son de comunicación social de nuestra propia universidad y son hombres que han entrado en otras narrativas. Y bueno, estamos explorando un poco cómo estas experiencias en guerra, ahora actualmente, que se narran, por ejemplo, estudiantes, los hacen entrar en tensión con ellos y con los contextos. No es una incorporación fácil. Y tratan de estar invisibilizados en nuestras academias, por ejemplo. Bueno, también hemos entrevistado hombres de las FARC, de las de Fuerzas Autorrevolucionarias de Colombia, ahora Frente Político. En una zona relativamente cercana a Bogotá, 4 horas, la zona de Icononso. Esta es una foto de un taller que hicimos allá. Y pues básicamente, simplemente por el tiempo quiero contarles dos asombros que hemos tenido. El primero es que ahí encontramos en las historias de lo que vivieron las FARC una gran diferencia a las historias de los que nos relatan vivieron en las AUC paramilitares. Y es que el discurso socialista y el discurso del ateísmo generó prácticas que ellos hoy exhiben muy orgullosos como paritarias, usan la palabra de ellos, paritarias y equitativas entre hombres y mujeres. Entonces, las mujeres de la FARC eran un guerrero más, no tenían muchos privilegios por su condición de feminidad, pero no eran un estorbo de cuerpo, al contrario. Son ejemplos de militancia, son ejemplos de resistencia, caminan más que nosotros, cargan el mismo peso, resisten igual, etc. Los medios de comunicación han acusado a la FARC, por ejemplo, de promover el aborto en ellas. Ellas reportan varias que sí, que efectivamente era una práctica dentro de la ideología en que estaban insertas, una posibilidad, y que también en la misma estrategia de guerra la crianza era un estorbo. No puedes, estorbo en el sentido de estrategia militar, no quiero hacerme interpretar mal. No puedes estar en la selva tapando el fuego que has hecho para cocinar y atendiendo un bebé, inmovilizándote y además llevando a algunos secuestrados. Pero eso no deviene en desaparecer, tajar y picar el cuerpo del otro. La mujer era guerrera. Y esa es como una fotografía de lo que pasó, pero en este momento de posacuerdo, pues las FARC llevan varios años ya preparándose como partido político, han trabajado con las feministas de Colombia montones y tienen un nuevo discurso ideológico que en mi crítica es casi la nueva Biblia. Hay una Biblia marxista, ahora hay una Biblia de género en clave de feminidad exaltada y protección a las mujeres. Y está muy bien, son un partido político que se va a narrar equitativo e incluyente de las mujeres y de lo LGBTIHJ. Bueno, entonces, ¿qué me ha parecido interesante? Que como grupo de investigación nosotros vamos a preguntar en clave de género y les decimos, pero queremos es entrevistar a los hombres. Y la respuesta reiterada siempre es, no, pero aquí en la FARC las mujeres y los hombres son iguales. Sí, pero queremos entrevistar a los hombres. Nuestros primeros talleres fueron con directivos, líderes, mandos altos. Fueron los peores talleres, grupos focales que yo he hecho en mi vida. No me hice comprender. Nos consideraron un tema frívolo. Y finalmente ha devenido en una risa. Y es que cada vez que vamos, ellos dicen: ay, llegaron los de las nuevas masculinidades, categoría que yo no comparto. Pero sí somos los de las nuevas masculinidades. Y ahora nos pasan a todo el de bajo rango que no está haciendo nada. Y es genial. Porque el de bajo rango habla más desde su cultura local y menos desde los procesos de ideologización. Y pues para cerrar esta parte, asombros que tenemos en procesos de posacuerdo, estos hombres hablan de volver a un modelo tradicional de pareja y de familia. La gran soledad que sienten por no haber tenido una mujer a su lado y formar una pareja y familia con mujer es tan fuerte como la gran añoranza que varias guerrilleras tienen de ahora sí maternar, criar hijos. Recuerde que fueron nómadas por el país en las selvas y ahora van a ser sedentarios. Entonces, eso nos ha llamado mucho la atención. Las feministas están debatiendo mucho la situación de las mujeres y a nosotros como hombres nos inquieta mucho ese modelo. Y el reencuentro con la mamá, la imagen de la mujer en Latinoamérica madre es impresionante y los exguerrilleros de la FARC no son la excepción. En este momento, mientras en Bogotá, hace como mes y medio, se declaraba todo un congreso para declararse partido político. Los rangos más bajos que fuimos a entrevistar estaban dedicados con sus primeros estipendios del gobierno a ir al reencuentro familiar. Y el reencuentro no es con el padre, y eso creo que quienes trabajan en psicoanálisis es muy interesante con la figura de poder, sino es con la madre, y es súper vinculante. Y la añoranza de la mujer y la soledad que tienen todos del vínculo de pareja en los cuatro grupos es impresionante. ELN, encontramos un grupo con una mística, yo lo hablo con una mística ideologizada, que hace que la virilidad no sea una demostración de fuerza y violencia, sino como, no sé, una, ¿cómo se dice? Exmolación. Como cuando su merced se lanza, pues así, al sacrificio. Una inmolación, como su merced es capaz de dar su cuerpo y su vida por la idea que tiene. Y esa es una idea de virilidad muy asociada al primer Estado-nación, en términos de Bolívar Echeverría, al Estado moderno del amor romántico. Por la patria soy capaz de poner la bomba en la calle 26 y si ahí me vuelo todo, volaré en escenarios bucólicos de libertad, etc. Eso para un señor cuasi burgués, profesor del centro de Bogotá, para mí es asombroso. Y son las gentes que llegan. Y finalmente la Policía Nacional nos ha llamado la atención por algo que decía Sebastián, y es porque muchos de nosotros con alguna cercanía a la izquierda, pues juzgamos a las Fuerzas Armadas cercanas a los paramilitares, la Agencia Armada del Estado, el perro bravo del patriarcado estatal, y sí, pero también hemos encontrado historias con algo que decía Sebastián, en las cuales él fue víctima. Y hemos trabajado en una ciudad que es Villavicencio, como a 4 horas de Bogotá, con un colectivo de hombres que lo que hace es recuperar sus experiencias de secuestrados, 14 años secuestrados por las FARC, reclamarle al Estado el abandono que tuvo de ellos en esos escenarios de secuestro y tratar ahora de articularse en las fuerzas, en la policía, como hombres de segunda clase. Ay, usted que se dejó secuestrar, es como la frase. Ay, usted que está afectadito psicológicamente, entonces haga trabajos de oficina. A usted que se quiere pensionar antes, es un mal hombre, un mal soldado, no es el soldado 1.0. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso y pues básicamente lo que queremos plantear a la ciudad, al país y por lo menos a nuestra propia universidad y en estos escenarios es que el tema de la guerra y la paz atraviesa también por las experiencias de ser, por las maneras en que nos narramos subjetivos, por la vida que ponemos en cuestión, por esa vida que ofrendamos cada día desde distintas lógicas. Y ahí sí, como dicen que decía Foucault, porque es que lo que está en juego en estos procesos es la vida.